El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Estimados radioescuchas, este es el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en Jakarta. Hoy tenemos programas, como siempre, primeramente noticias, después de las noticias tenemos el comentario o editorial de La Voz de Indonesia. Después del comentario tenemos Hoy en la Historia, que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia. Después de Hoy en la Historia tenemos el enfoque, que se trata de noticias de profundidad. Después del enfoque tenemos La Belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Después de La Belleza tenemos programa Vamos a Hablar el Idioma Indonesio. Y al final de los programas tenemos el mundo musical. Bueno, estimados radioescuchas, estos son los programas de hoy. Que mantenga en sintonía.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estas son las noticias en breve. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura ha considerado a Indonesia como un país superpotente en términos de cultura. La Agencia Central de Estadística, o BPS por sus siglas en idioma indonesio, registró el crecimiento de Indonesia basado en un crecimiento del 5.6% interanual en el tercer trimestre de este año. La perspectiva del crecimiento económico de Indonesia sería mejor en el cuarto trimestre debido al aumento del precio de los productos básicos y la mejora en la economía mundial. El Banco Mundial, a través del programa Green Book 2.0, brinda educación a la comunidad en varios pueblos que son enclaves de trabajadores indonesios en el distrito de Lombok del Este, Nusa Tenggara Occidental. Estas son las noticias en detalle. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, o UNESCO, ha considerado a Indonesia como un país superpotente en términos de cultura. La declaración fue hecha por Subdirector General de Cultura de la UNESCO, Francesco Bandarin, durante una reunión con el Ministro de Educación y Cultura de Indonesia, Muhajir Effendi, al margen de la 39ª Asamblea General de la UNESCO, que se celebra en la sede de la UNESCO en París hasta el 14 de noviembre de 2017. Desde wayang o marionetas de sombras, keris o dagas tradicionales, batik o tekstil tradisional de Jawa, batik entrenamiento, angklung o instrumento de música tradicional de Sunda, noken o bolsas tejidas tradicionales de Papua, danza de saman de Aceh y danza balinesa, los patrimonios culturales intangibles de Indonesia han sido ampliamente reconocidos por la UNESCO. Según la delegación permanente alterna a la UNESCO, Fauzi Sulaiman, casi 600 herencias culturales inmateriales figuran en la lista nacional de Indonesia. El reconocimiento de la UNESCO a Indonesia como una gran diversidad de culturas y herencias alienta al gobierno a llevar a cabo medidas de inventario y mantenimiento de objetos intangibles, según lo regulado a través de la ley número 5 del año 2017 sobre el avance de la cultura. La Agencia Central de Estadística, o BPS por sus siglas en idioma indonesio, registró el crecimiento de Indonesia basado en un crecimiento del 5.6% interanual en el tercer trimestre de este año. El jefe de la agencia dice que el aumento fue impulsado por todos los componentes. El jefe de BPS, Suharyanto, dijo en una conferencia de prensa en Jakarta el lunes que todos los componentes del gasto del Producto Interno Bruto crecieron positivamente. El más alto fue las exportaciones. Mientras tanto, el consumo y la inversión del gobierno también crecieron bien. Suharyanto también dijo que la mayoría de las exportaciones de Indonesia van a China, Estados Unidos, Japón, India y Singapur. Con un crecimiento económico de 5.6% interanual, la tasa de crecimiento acumulado del año hasta el cuarto trimestre es de 5.3%. La perspectiva del crecimiento económico de Indonesia sería mejor en el cuarto trimestre debido al aumento del precio de los productos básicos y la mejora en la economía mundial, según el Banco de Indonesia o Banco Central. En su declaración oficial, el Banco Central afirmó que la inversión también aumentaría en línea con el aumento de las exportaciones en el cuarto trimestre debido a la aceleración de la reforma estructural económica y al clima propicio para la inversión. El jefe de Departamento de Comunicaciones del Banco, Agusman, admitió que en el tercer trimestre el crecimiento del consumo de los hogares había sido más lento que en el trimestre anterior, pero hubo una mejora en el consumo, las exportaciones y la inversión del gobierno. El Banco Mundial, a través del programa Greenback 2.0, brinda educación a la comunidad en varios pueblos que son enclaves de trabajadores indonesios en el distrito de Lombok del Este, Nusa Tenggara Occidental. Representante del Banco Mundial en Indonesia, Isaku Endo, en Lombok del Este, recientemente dijo que el Banco Mundial administra el programa por 3 años, comenzando en 2016 y terminando en 2018. Explicó que el Greenback 2.0 es un programa del Banco Mundial que busca invitar a la comunidad para aprovechar los servicios financieros regulados para la creación de fluidez y seguridad en las transacciones financieras. La invitación se realizó en diversas actividades que se han realizado en las 3 aldeas seleccionadas, a saber Loyok y Tete Batu del Sur en el subdistrito de Sikur y el pueblo de Perigi, subdistrito de Pringabaya, Lombok del Este. Estimados radioescuchas, estas fueron las noticias. Estimados radioescuchas, este es comentario o editorial de La Voz de Indonesia. Esta vez se trata del tema: los estudiantes indonesios deben aumentar el interés comercial. El vicepresidente de la República de Indonesia, Yusuf Kalla, pidió a los estudiantes indonesios para que no sueñen con convertirse en funcionarios. Kalla dijo eso el 4 de noviembre de 2017, después de inaugurar el Hospital Universitario de Andalas en Padang, Sumatera del Oeste. Kalla les recordó a los eruditos que no aspiren a trabajar en la oficina gubernamental. La apelación del vicepresidente, por supuesto, se basa en datos existentes. Según el vicepresidente Yusuf Kalla, cada año aproximadamente 900.000 graduados se gradúan de 4.000 universidades en toda Indonesia. Si bien todos los años los posibles funcionarios públicos no son reclutados más de 50.000. De esa cantidad, el número de los eruditos requeridos es solo de unos 20 mil. No más de 1% de los nuevos graduados son aceptados para trabajar en agencias gubernamentales. Que lo que el vicepresidente presentó es, por supuesto, sobre la base de ciertas razones. En 2017, el número de candidatos para funcionarios de Indonesia llegó a 2,43 millones de personas. Estos solicitantes compiten por alrededor de 37 mil formaciones. Se puede decir que un puesto es codiciado por 65 solicitantes. Al ver la competencia, que bastante alto, los nuevos graduados deben considerar otras oportunidades. Según Kala, los empleos más abiertos e ilimitados son el mundo de los negocios. En este sector, los nuevos graduados tienen la oportunidad de desarrollar sus creaciones e innovaciones. Actualmente, la oportunidad de realizar negocios en la red o en línea está muy abierta. El conocimiento, las habilidades y también experiencia llevarán a los académicos a convertirse en profesionales confiables, listos para planificar estrategias para aumentar los ingresos. Otra cosa que debe tenerse en cuenta para poder desarrollarse y tener éxito en el mundo de los negocios es desarrollar negocios basados en la red o negocios en línea a través de Internet, incluidas las redes sociales. Es de esperar que los académicos indonesios puedan abrir oportunidades de empleo para otros indonesios. Estimados radioescuchas, este fue el comentario de hoy.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la voz de Indonesia en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es dotpoi.co.id.
Estimados oyentes, aquí está el programa de hoy en la historia de la voz de Indonesia, un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento del 7 de noviembre de 1917. Se inició la Revolución Bolchevique en Rusia. La Revolución de Octubre, también conocida como Revolución Bolchevique y como Gran Revolución Socialista de Octubre, fue la segunda fase de la Revolución Rusa de 1917, llevada a cabo por los grupos comunistas dirigidos por Vladimir Lenin y Alexander Bogdanov. Después de tomar el poder en Petrogrado, la entonces capital rusa, derrocó al gobierno provisional bajo el liderazgo de Alexander Kerensky, que comenzó a gobernar desde febrero. El gobierno nombrado después el zar Nicolás II de Rusia expulsó. Aunque esta revolución tuvo lugar el 7 de noviembre de 1917, según el calendario gregoriano, sino porque Rusia todavía usó el calendario juliano, a continuación, de acuerdo con el calendario juliano, este evento ocurrió el 25 de octubre de 1917. Por lo tanto, esta revolución llamada la Revolución de Octubre. Con la Revolución de Octubre, el siglo XX entró en la primera época del comunismo. El siguiente acontecimiento histórico es del 7 de noviembre de 1945. Partido Masyumi fue fundado en Yogyakarta. El Partido de la Asamblea de Shura Muslimin Indonesia, o comúnmente abreviado como Masyumi, se estableció el 7 de noviembre de 1945 en Yogyakarta. El partido fue fundado a través del Congreso de Musulmanes del 7 al 8 de noviembre de 1945, cuyo objetivo es establecer un partido político de propiedad de musulmanes, así como un partido unido de musulmanes en el campo de la política. Masyumi finalmente fue disuelto por el presidente Sukarno en el año 1960, porque sus personajes eran sospechosos de estar involucrados en el movimiento de la revuelta dentro del gobierno revolucionario de la República Indonesia. Durante el gobernante de Suharto hubo rehabilitación de algunos miembros de Masyumi. Algunas figuras de Masyumi se les permitió reactivar la política fundiéndose en el Partido de Desarrollo Unido. Terminamos hoy en la historia con el 7 de noviembre de 1963. Juanda Kartawijaya, el primer ministro de Indonesia, murió. Raden Haji Juanda Kartawijaya fue el décimo y último primer ministro de Indonesia. Él sirvió del 9 de abril de 1957 al 9 de julio de 1959. Después de eso, se desempeñó como el ministro de Finanzas en el Gabinete de Trabajo primero. Su mayor contribución de su mandato fue la Declaración Juanda en el año 1957, que estableció que Indonesia incluye mar océano alrededor, entre y dentro del archipiélago de Indonesia, y se convierte en unidad del territorio Indonesia, o también conocido como un país archipiélago, en el Convenio de la Ley Marina de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, o CONVEMAR. El nombre de Juanda, inmortalizado como el nombre del aeropuerto en Surabaya, Java Oriental, Aeropuerto de Juanda, por sus servicios en la lucha por la construcción del aeródromo. Su nombre también está inmortalizado para el nombre del bosque en Bandung, el Gran Parque Forestal Haji Juanda. Dentro de este parque está Museo y Monumento de Haji Juanda. Juanda murió en Yakarta el 7 de noviembre de 1963 a causa de un ataque al corazón y fue enterrado en el Cementerio de Héroes Kalibata en Yakarta. Así fue nuestro programa de hoy en la historia de la voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la voz de Indonesia en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poi.co.id.
Bueno, estimados radioescuchas, llegamos al enfoque. Esta vez se trata del tema Diplomacia de Indonesia en el mundo internacional.
Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Expertos en innovación y competitividad del Ministerio de Educación y Cultura Ananto Kusuma Seta dijo que la delegación de Indonesia en la Asamblea General de UNESCO invitó a varios estados miembros de la UNESCO en la recepción. En la recepción, Indonesia está recabando el apoyo para ser incluido en la composición del Consejo Ejecutivo de la UNESCO del periodo 2017 al 2021. Ananto Kusuma Seta dijo el viernes que la reunión estaba relacionada con la elección de los miembros de la Junta Ejecutiva de la UNESCO en la Asamblea General de la UNESCO el miércoles 7 de noviembre. A la recepción del almuerzo asistió el ministro de Educación y Cultura de la República de Indonesia, Muhajir Effendi, como jefe de la delegación de Indonesia en la Asamblea General de la UNESCO, embajador de Indonesia en Francia y también delegación permanente de Indonesia en la UNESCO, Hotmaraja Panjaitan, embajador o delegación permanente Indonesia ante la UNESCO, Faisi Sulaiman, Presidente de la Comisión Diaria de Indonesia para la UNESCO, Arif Rahman. Ministro de Educación y Cultura de la República de Indonesia, Muhajir Effendi, en su discurso en la recepción expresó su aprecio y gratitud por la cooperación que se ha establecido hasta ahora y pidió apoyo por Indonesia que se postula para un miembro del Comité Ejecutivo de la UNESCO. Muhajir dijo, como se indicó en su discurso en la sesión general anterior, que el gobierno de Indonesia se ha postulado para un miembro del Comité Ejecutivo de la UNESCO para el año 2017-2021. Dijo que en nombre de los 250 millones de indonesios, de más de 500 grupos étnicos y utilizan más de 700 idiomas, y como el mayor país archipiélago con unas 17.000 islas, Indonesia comprende las dificultades y amenazas que surgen del cambio climático y los desastres naturales como los países vecinos en el Pacífico Sur. Muhajir dijo además que Indonesia es un país bendecido con una gran diversidad natural y cultural y pluralidad social y religiosa. Sin embargo, esta nación vive en paz y armonía, como se refleja en el lema nacional, la unidad en la diversidad. Muhajir dijo además que Indonesia es un país bendecido con una gran diversidad natural y cultural y pluralidad social y religiosa. Sin embargo, esta nación vive en paz y armonía, como se refleja en el lema nacional, la unidad en la diversidad. Indonesia es miembro de la UNESCO desde 1950. Anteriormente, Indonesia fue miembro del Consejo Ejecutivo de la UNESCO desde 2011-2015. Indonesia apoya la educación para todos, la igualdad de género, la tolerancia y la comprensión entre la religión, las creencias y la cultura. Muhajir también dijo que Indonesia siempre ha sido un jugador activo en el mantenimiento de la paz internacional y el logro de la prosperidad global y los partidarios del multilateralismo. Muhajir dijo que apreciaba el apoyo total de los países amigos por la nominación de Indonesia y por hacer de la UNESCO un lugar para todos y un hogar pacífico para la humanidad. Bueno, estimados escuchas, este fue el enfoque de hoy.
Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia o Persona Indonesia.
Bueno, estimados, ahora escuchas, digamos, al segmento del programa La Belleza de Indonesia. Hoy les presentamos la tradición de Tibah. Así que mantenga en sintonía con nosotros en Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en Jakarta. Además de la onda corta, también puede escuchar nuestra transmisión a través de www.voi.co.id. Oyentes, con variedad de cultura, Indonesia tiene varios rituales o tradiciones que se han llevado a cabo desde el nacimiento hasta la muerte. Lo interesante, que todos estos rituales son únicos y diferentes el uno al otro. Tal como el ritual de la muerte practicado o sostenido por la gente de Dayak en Kalimantan. La gente de Dayak tienen la tradición de Tibah, la cual es la procesión de entregar el espíritu de los antepasados de parientes que habían muerto hacia la otra vida. Más tarde, el cadáver será quemado. Esta tradición tiene como objetivo enderezar el viaje del espíritu o el alma de los parientes al lobo o al cielo. Además, con este ritual, la población local cree que puede escapar de la mala suerte y las malas influencias. Esta tradición también se hizo para decidir el estado de la viuda de la esposa que quedó atrás. Después de que se hace esta tradición, a la viuda se les permite volver a casarse o no casarse. Oyentes, no es fácil mantener la tradición de Tibah. La preparación requerida es larga y los fondos no son pequeños. Además, la serie de procesiones de Tibah también lleva mucho tiempo. Puede durar hasta un mes más. Por lo tanto, el tiempo de la operación no está especificado. Se puede hacer en cualquier momento, dependiendo de la preparación de las familias que quedan atrás. Los rituales de Tibah generalmente se van a cabo por las creencias Kaharingan que existe en Palangkaraya, Kalimantan Central. Los rituales que han existido desde tiempos inmemoriales y se heredan de generación en generación se han convertido en un icono cultural para la comunidad de Dayak, especialmente en Kalimantan Central. En la implementación del ritual Tibah, por lo general, también se realizan otros rituales como complementarios, tales como la ceremonia de la Tantula y también algunos otros rituales como el evento de sacrificios de animales tales como búfalos, vacas y cerdos. En la creencia de Dayak Kaharingan, una persona muerta debe ser entregada primero a Bukit Malian. A partir de ahí, el espíritu esperará para ir al cielo Ranjing Hatala hasta que la familia sobreviviente realice la tradición de Tibah. Oyentes, en general, esta tradición solo se mantiene si hay uno de los líderes tradicionales de tribu Dayak que se murió. En esta procesión, la quema no solo se realiza al líder tradicional, sino también a los otros cuerpos que han sido enterrados, por lo que una cantidad de cadáveres enterrados se cavará. Un número de cadáveres, tanto los nuevos como los que se han convertido en huesos, serán quemados junto con el líder tradicional. Esta tradición se mantuvo viva, involucrando a casi toda la comunidad del distrito y utilizado como icono turístico. Estimados a escuchas, esta fue la belleza de Unisa de hoy. Gracias por su atención.
¿Cómo hablar indonesia más fácil y correcto? Les presentamos a ustedes el programa Vamos a hablar indonesia.
Estimados oyentes, nos encontramos en el programa de Vamos a hablar idioma indonesio. Es un programa que introduce palabras y expresiones indonesias y le guía a conversar en el idioma indonesio. Este programa es una colaboración entre La Voz de Indonesia y el Ministerio de la Educación y la Cultura de la República Indonesia. Nuestro tema de hoy es ¿Qué pasar tradicional? O se traduce en español al mercado tradicional. Estimados oyentes, primero les presentamos los vocabularios y frases relacionados con el tema. Digo las palabras dos veces y se pueden repetirlas después de mí. Kepasar tradicional. Kepasar tradicional. En español, al mercado tradicional. Pagi pagi. Pagi pagi. En español, la madrugada. Pergi kemana? Pergi kemana? En español, ¿a dónde vas? Membeli. Membeli. En español se dice comprar. Sayur. Sayur. En español, las verduras. Ikan. Ikan. En español, el pez. Biasanya. Biasanya. En español, generalmente. Di sana. Di sana. En español, allá. Segar. Segar, en español, fresco. Murah, murah, en español, barato. Col, col, en español, repollo. Tomat, tomat, en español, el tomate. Wortel, wortel, en español, zanahoria. Brócoli, brócoli, en español, el brócoli. Mentimun. Mentimun, en español, pepino. Kentang. Kentang, en español, la patata. Seledri. Seledri, en español, el apio. Buncis. Buncis, en español, ejote. Pare. Pare, se dice en español, el melón amargo. Bersama-sama. Bersama-sama, en español, juntos. Estimados oyentes, a continuación presentamos todas las palabras y expresiones en una conversación de Kepasar Tradicional, o en español, al mercado tradicional, entre Nita y Ani en la casa de Nita. Como de costumbre, digo frase por frase dos veces lentamente lo que se pueden seguir después de mí. Ani, pagi-pagi kamu mau pergi kemana? Ani, pagi-pagi kamu mau pergi ke mana? En español. Ani, ¿a dónde vas esta madrugada? Saya mau ke pasar tradisional membeli sayur dan ikan. Saya mau ke pasar tradisional membeli sayur dan ikan. En español. Voy al mercado tradicional para comprar verduras y peces. Biasanya kamu membeli sayur dan ikan di pasar mana? Biasanya kamu membeli sayur dan ikan di pasar mana? En español. ¿En cuál mercado tú generalmente compras verduras y peces? Saya biasanya membeli sayur dan ikan di pasar Muara Karang. Saya biasanya membeli sayur dan ikan di pasar Muara Karang. En español. Generalmente compro verduras y peces en el mercado Mora Karang. Di sana ikan dan sayurnya selain segar juga murah. Di sana ikan dan sayurnya selain segar juga murah. En español, allá las verduras y los peces son frescos y también baratos. Kamu mau membeli sayur apa? Kamu mau membeli sayur apa? En español, ¿qué verduras quieres comprar? Saya hari ini mau membeli bermacam-macam sayur. Saya hari ini mau membeli bermacam-macam sayur. En español, hoy voy a comprar varias verduras. Col, tomat, wortel, brokoli, mentimun, kentang, seledri, buncis, dan juga pare. Tomat, wortel, brokoli, mentimun, kentang, seledri, buncis, dan juga pare. En español, repollo, tomate, zanahoria, brokoli, pepino, patata, apio, ejotes, y melón amargo. Kita pergi bersama-sama ya. Kita pergi bersama-sama ya. En español, vamos allá juntos. Selain sayur, saya juga mau membeli ikan. Selain sayur, saya juga mau membeli ikan. En español, además de verduras, voy a comprar peces. Baiklah. Baiklah. En español, está bien. Estimados oyentes, esperamos con la edición de nuestro programa Vamos a hablar idioma indonesia, ustedes aprenderán mejor el idioma indonesio. Gracias y sampai jumpa.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia.
Estimados oyentes, ahora llegamos al Mundo Musical, el programa que se trata obras musicales tanto tradicionales como modernas. Hoy les presentamos canciones de la música dangdut y empezamos nuestro encuentro con una canción titulada Ada Gajah di Balik Batu, o Hay un elefante detrás de la piedra, por Ratu Idola. Así quédate con nosotros en La Voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio Republik Indonesia a través de la onda corta 9525 kHz o nuestra transmisión en vivo www.voi.co.id.
Ada yang lagi deketin aku. Aku pura-pura gak tahu. Tiap hari Hilang gajahnya datang, aku tahu.
Queridos oyentes, eso fue el último álbum musical de la cantante de dangdut Ratu Idola, con título Ada Gajah di Balik Batu, que acabamos de escuchar. La canción fue lanzada a mediados de 2017, compuesta por Apoy Wali, y ha sido popularizada por la banda Wali. La cantante Ratu Idola la canta la canción del grupo Wali en la versión musical de dangdut. El concepto de la música es diferente de la versión original, con elementos de Jaipong, una música étnica de Java Occidental, que es agradable para bailar. La canción cuenta la historia de alguien que hace varios intentos para expresar su tristeza a la persona que ama. Ahora vamos a escuchar la siguiente canción de Ratu Idola titulada Cintamu Oplosan o Tu Amor Impuro. Estimados oyentes, la cantante Ratu Dewi Kartika, o conocida como Ratu Idola, nació en la ciudad Bogor, Java Occidental, el 7 de julio de 1989. Ella ganó la competición de Wali Cari Idola de 2013, que se llevó a cabo en 4 ciudades de la isla de Java. Y Ratu Idola fue la primera ganadora de 500 participantes. Luego Ratu Idola lanzó un disco titulado Cintamu Oplosan, compuesta por Yogi Gaijin, y cuenta la historia de los hombres que vende el amor. La música en sí es ligera y fácil de escuchar. La canción luego entra en el álbum de compilación de Wally Cari Idola de 2013. Luego Ratu Idola ha lanzado varios discos, uno de ellos titulado Mas Mukidi. En el año 2016, el fenómeno del nombre Mukidi es tan popular y se convirtió en viral en una serie de medios de comunicación social, incluso la televisión nacional. El nombre distintivo javanés es muy similar al estilo sencillo en todas las bromas y los chistes se difunden en las redes sociales. Inspirado en la broma de Mukiri, Yogi Gaijin no quería perderse el momento y compuso la figura Mukiri en una canción con el título Mas Mukiri, que está repleto de dangdut reggae Mas Mukiri y cuenta la historia de una mujer que añora incluso estar fascinada con la famosa figura de Mukiri, aunque la mujer rechazó una vez el amor de Mukiri. Y al término de nuestro encuentro del mundo musical de hoy, les presentamos una canción de Ratu Idola, titulada Mas Mukiri. Estimados oyentes, hasta la próxima edición del mundo musical de La Voz de Indonesia.
Mas Mukidi, apa kabar dirimu? Sudah lama kita tak bertemu. Mas Mukidi, sekarang kau terkenal. Di mana-mana jadi omongan. Dulu kamu ingusan, rambut juga tutuan. Tetapi sekarang kau rajin perawatan. Dulu jadi bulian, kini jadi rebutan. Ku jadi
La voz de Indonesia, mantener viva la dignidad. El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta. Les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia Onda Corta 15150, 9525, 11785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es dotpoy.co.id. O envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5, Jakarta, o PO Box 1057, Jakarta 10011, Indonesia. Además de eso, se incorporen con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.